Don Enrique Casas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Padre, don Enrique es, bueno, es teólogo, claro, lógicamente, doctor en teología moral. Dogmática.
Dogmática.
Dogmática. En el primer capítulo del bloque, ¿no?, ya nos apuntaste que dentro de la escatología había como, si quieres, dos ramas, lo digo así, ¿no? La rama más general, la que nos afectará como proyecto de la humanidad, que esto la iremos desgranando a lo largo de los siguientes capítulos, pero hay una que es la que nos afecta individualmente a cada uno de nosotros, ¿no? La primera preocupación es ¿y qué pasa después de que morimos, ¿no? Y que tú has predicado mucho en los cursos de retiro, y es la que tal vez los laicos de a pie pues conocemos un poquillo más, ¿no? Pues sabemos, sí, que nos morimos, que vamos al cielo, al purgatorio, al infierno, eso que ahora se está olvidando mucho ya de este tema, ¿no? De los novísimos, ¿verdad? Se llama así. Y para eso hay que tener, entiendo yo, una visión del ser humano, que me gustaría que empezásemos por ahí, ¿no?
Pues
para
con
entender,
mucho gusto.
Para entender después lo que le pasa a ese ser humano, que está compuesto, si entiendo bien, de cuerpo, alma y espíritu, después de la muerte. Empecemos, si te parece, por qué es el ser humano y qué componentes tiene, ¿no?
Pues con mucho gusto. Yo escribí un libro que le titulo El espíritu, que es una antropología teológica. Y sigo bastante, bueno, bastante casi todo, lo que dice un filósofo muy cristiano, muy católico, que es Leonardo Polo. Pero en los ejercicios espirituales y en los cursos de retiro, que son parecidos, se habla de muerte, juicio, infierno y gloria. Para eso hay que saber lo que es el hombre. Entonces, en el siglo IV, siglo V, se hace un gran descubrimiento que no tenían los antiguos, ni siquiera Platón, Aristóteles, eso no lo tienen, tienen muchas cosas, que es el descubrimiento de la persona. Cuando se plantean quién es Dios, cogen las revelaciones y te dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces tienen que pensar, y entonces descubren que además de la naturaleza, la esencia en cuanto a principio de operaciones, pues está la persona, alguien. Después ya uno pensará un poco más, un poco menos, pero la noción de persona y la noción de dignidad es una noción católica, o cristiana, si quieres llamarla, descubierta hace 16 siglos y aumentada. Entonces, Leonardo Polo lo explica muy bien, lo que es una persona, cuando en su modo de... Él es tomista, pero llega más allá que Santo Tomás, porque es lo lógico, ¿no? Entonces él tiene un sistema que es pensar más allá del límite, porque dicen todos los filósofos que los conceptos o las ideas no se pueden aplicar al ser, porque lo acotan, Esto sería muy largo y muy difícil. Entonces él, cuando piensa más allá de los conceptos, o más allá del límite, él se encuentra unos hábitos. Eso no es un concepto. Y intuye el ser. O sea, lo que Santo Tomás decía, que lo más perfecto es el ser y que Dios lo que crea fundamentalmente es el ser. Pues él intuye el ser. Y entonces le llama, bueno, hay muchos filósofos del siglo XX que hablan del ser como acto, o sea, el acto de ser, que es lo más profundo, que es lo que define a la persona. Alguien ante Dios y para siempre, dicen estos señores, y muy bien. Y Kierkegaard también lo dice así. Yo soy irrepetible, bueno. Entonces, por remitirme a Apolo, cuando se plantea, él intuye el acto, el ser. Y entonces descubre que así como en Dios, que es el ser perfectísimo, el mismo ser subsistente, y que tiene unos trascendentales, unas manifestaciones, que es la verdad, la bondad, la unidad, la belleza, que se convierten en el ser. Y entonces él dice, esto, que es lo más estudiado por la teología, en el hombre es muy similar. Y él descubre unos trascendentales humanos. Y son muy bonitos porque, sobre todo el primero, a mí me gusta mucho porque él lo describe como la luz transparente, que es conocer antes de haber conocido algo y es lo que hace que la inteligencia conozca después. O sea, ¿cómo conocemos nosotros? Pues nos llega un dato de los sentidos, lo reunimos en la imaginación y entonces el intelecto agente, ¡pum!, lo entiende. Bueno, pues esa luz transparente es anterior y hace que la inteligencia o el intelecto agente conozca. Esto es lo que todos experimentamos.
Entonces, insisto, los elementos, cuerpo, alma y espíritu, ¿cómo los diferenciamos, el alma y el espíritu? ¿O el alma espiritual?
Estamos en el espíritu o en la persona, la intimidad de la intimidad. Entonces, tiene esa luz transparente, luego tiene otro trascendental, que es él le llama la donabilidad, la capacidad de amar o ser generoso, que llega a la voluntad, y la voluntad es con lo que se ama, ¿no? Yo te quiero, no te quiero. Y tiene otro trascendental, que es él le llama la sindéresis, igual que Santo Tomás, que es la capacidad de distinguir el del bien y el mal, y que llega a la conciencia, entonces la conciencia dice, pues esto es bueno, esto es malo, y sobre todo, tiene la libertad, que este es lo que a mí me gusta. Y entonces, porque el hombre, dice una manera muy divertida, dice, el ser es coser. No coser con un hilo, sino que dice siempre es con otro.
Entonces, padre, lo digo para empezar a entender muerte y resurrección, ¿no? Que de alguna manera yo creo que es muy interesante, me basa un poco también en la lectura de este libro de Joseph Ratzinger, ¿no? Escatología, la muerte y la vida eterna. Él entiendo que tiene esa visión trinitaria o tridimensional del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, muy recomendable para esa visión de escatología individual o particular. Y entonces la pregunta que nos hacemos todos, ¿se muere alguien y ese difunto, el cadáver, el cuerpo, sabemos que esperará a la resurrección, cuerpo glorioso? El alma sabemos que es un alma inmortal, que se reunificará con el cuerpo glorioso en el tiempo final, ¿no? Después de la parusía, después lo comentaremos, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa con el espíritu? ¿Y qué pasa con esa alma? Se va al cielo. Se va al cielo.
Vamos a ir por partes.
Se ha muerto en gracia, claro, ¿no?
Después de hablar del espíritu,
sí,
que realmente es un acto de ser que no lo puedes definir, pero que está ahí y lo es, ese espíritu llega al alma. ¿Qué es lo característico del alma? La característica del alma es que el alma es principio de vida, o si tú quieres, que el cuerpo vive porque tiene alma.
Anima, por eso se llama alma, ¿no? Anima.
Bueno, se le puede llamar así o se le puede llamar como quieras, ¿no? Pero, porque esto de las palabras, usas la que quieras, pero lo que ha tenido éxito es esta. Y entonces el alma tiene unas cosas propias, que es la inteligencia y la voluntad,
sí,
y un poquito de afectividad. Pero la función fundamental del alma es dar vida al cuerpo. Lo explico con un ejemplo. Hay la genética. Hace pocos años se ha descubierto toda la genética completa. El descubridor se convirtió diciendo, esto es inteligentísimo, esto solo lo puede hacer Dios. Y entró en la fe así.
Sí.
Bueno, más bien descubrir a Dios. Pero claro, ahora se ha descubierto que no solamente es la genética, sino que hay una epigenética, o sea, una forma. Uh-huh. Así como, por ejemplo, el agua tiene H2O, pero cuando están juntos tiene una forma distinta. Y el hidrógeno es un gas y el oxígeno es otro gas, pero el agua es un líquido,
uh-huh,
o un hielo, ¿vale?
Sí, sí.
Eso que tiene una forma. Esta palabra es de Platón y de Aristóteles. sino, entonces el alma es la forma del cuerpo, lo que da vida al cuerpo. O es el epicuerpo, como dirías, la epigenética, pero esto se aplica también al cerebro, porque el cerebro tiene una parte material y luego un epicerebro y otra forma, y esto es lo que están descubriendo ahora. Y dicen, pero esto es muy complicado.
¿Y entonces el espíritu?
Entonces el espíritu lo que hace es activar el alma. Y el alma lo que hace, aparte de cosas propias, activa el cuerpo.
Claro, cuando hay muerte, repito, se separa el cuerpo del alma y espíritu, ¿no? Y está a la espera de ese reencuentro, ¿no?
En bueno, la resurrección, ¿qué ¿no? sucede después? Eso ya es una cosa teológica. Entonces, lo que vemos con los ojos es que la gente se muere. Que la muerte, dice el Concilio Vaticano II, es la máximo enigma. Y la Sagrada Escritura nos da unos datos. El libro de la sabiduría nos dice, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Bueno, sin meternos en esto, pero simplemente mirando, decimos, la muerte es terrible.
Pero es el inicio de vida.
Se te descompone el cuerpo y te vas. Y hay gente que le tiene tanto miedo a ser enterrado que quieren ser quemados. Bueno, pues eso, ustedes que hagan lo que quieran. Pero la muerte hay que pensarla. Y es separación de alma y cuerpo. Pero, ¿y el alma? Bueno, el alma, desde el punto de vista racional, es bastante fácil demostrar su inmortalidad, porque tiene operaciones propias, que es una sustancia, pero sobre todo porque recibe el ser del espíritu, que participa del espíritu divino. Porque es una persona. Entonces hay que entenderlo, claro. No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Pero... Y otra cosa que no es fácil es el concepto de y se ha ido al cielo, ¿no? Recientemente leí un artículo de mi rector, precisamente, de Mossèn Emili Marlès, que es teólogo, y que me mandó un artículo precisamente para entender qué pasa cuando decimos se ha muerto tal familiar, ¿no? Y se ha ido al cielo. ¿Dónde esa etapa está la vida eterna, ¿no? La resurrección y cuerpo glorioso unificado con el alma, esto que hablaremos en otros capítulos, ¿no? Del final. Mientras, ¿dónde está esa alma inmortal
bueno,
y ese espíritu?
Cuando celebro un funeral, a veces lo digo, no tenemos ni idea de dónde van, porque la gente ya lo pone en el cielo, lo canoniza.
Sí, enseguida.
Oye, ¿no? Momento que la iglesia...
Bueno, es un consuelo para la familia, ¿no? O sea,
hay que consolar, ¿no?, con la realidad. La verdad es que no lo sabemos. Si va al infierno o al cielo.
O al purgatorio.
No lo sabemos.
No lo sabemos. Bueno, pero esa es la ignorancia que comentábamos el primer día sobre la escatología, ¿no?
Ahí está. Y entonces la revelación nos dice una cosa que coincide bastante con nuestra experiencia. Es decir, que hay gente buena y hay gente mala. Y se van a ir de rositas. ¿Qué pasa? Pues la escatología te dice, Dios premia a los buenos con el cielo. ¿Y qué es el cielo?
¿Es un estado? ¿Es un lugar? ¿Qué es el cielo?
Pues el cielo es Dios mismo. Yo lo digo como una poesía que a mí me sirve, porque
venga,
San Pablo...
Tienes esa visión, esa dimensión poética.
La poesía puedes decir cosas que no puedes decir con los conceptos. San Pablo dice, ni ojo vio ni oído yo, es decir, está mucho más allá de los sentidos. Y hay que entender lo que es el espíritu, bueno, pues hay que pensar también, ¿no? Entonces yo lo digo de esta manera. El cielo eres tú, divino amante, que quitas la sed al caminante, que sacias la sed del caminante, que llenas de verdad mi pobre mente, que abrumas de belleza mis deseos sin deseos que no puedan desearse. El cielo eres tú, que no solamente das, sino que una vez más te das. Es decir, es una manera de entender el espíritu.
A veces, pero, claro, la poesía ayuda más que el intelecto, ¿eh?
Bueno, pero claro, esto es la experiencia de la vida. Imagínate, a entender el amor no es nada fácil. Uh-huh. Hay gente que dice que hacer el amor, reducir el amor al sexo, pues eso es una tontería. Uh-huh. Es muy poco inteligente. Y los frutos de eso es que la gente se defrauda.
Por tanto, en esa escatología particular, individual, cuando alguien muere, ¿qué deberíamos decir?
Vamos a rezar por el eterno descanso de su alma. Lo que tenemos que decir es rezar.
Y en esas esqueras que partió hacia la casa del padre, también es bonito, ¿no?
Bueno, partió, pero en el camino igual se pasa por el...
Bueno, por eso.
No llega.
Tiene que estar un rato en
el purgatorio. Porque decir que, ¿no?, como hizo von Balthasar, que el infierno está vacío, pues es una tontería. Es una tontería.
Y que los ángeles al final de los tiempos también serán perdonados también, ¿no?
Eso lo dijo Orígenes y sí. Fue condenado por la Iglesia, se llamaba apocatástasis. Los ángeles, algunos que ya están en el cielo y otros que estarán en el infierno, pues eso ya están juzgados. Pero claro, decir que nadie va al infierno es de un angelismo tan grande que no conoce, no se da cuenta de lo que es el pecado, que no se da cuenta de lo que es la malicia. Claro, dicho así queda muy, muy etéreo, pero tú imagínate, un señor que viola a una niña y la mata, ¿qué pasa? Y además no se arrepiente,
ya.
¿Qué haces con él? Uh-huh. Hay que ponerlo como hacían los judíos, materializarlo un poco.
Pero esa moda, como tú dices, ¿no?, de buenismo y de
misericordismo,
que está en la pastoral actual, ¿no?
Pues
y
es
la
una iglesia, ¿no? Es poco inteligente.
Bueno, pero es,
y no,
pero
coincide además, no con la palabra de Dios.
Claro.
No coincide con
por lo tanto, como dice Ratzinger, hay que estudiar y hay que conocer bien, ¿no?, esta realidad
mucho
de la escatología particular.
O sea, hay que, por ejemplo, el cielo es llenar todos los deseos del ser humano. ¿Cuáles son los deseos nuestros?
Sí.
Conocer la verdad y amar a alguien para siempre. Eso es lo que nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque Dios nos ha hecho así. ¿Y podemos satisfacerlo en esta vida? Pues no mucho, la verdad. Uh-huh. Incluso cuando vayan las cosas muy bien.
Claro.
Y entonces Dios dice, con tu libertad, usándola, yo te llevaré a esto que deseas. Uh-huh. ¿Y qué ocurre con el pecado? ¿Qué ocurre con el infierno? Pues hay gente que no quiere arrepentirse. Uh-huh. Se llaman pecadores obstinados. Yo cojo la Biblia y ¿qué ocurre en la Biblia? Dios tiene mucha misericordia, perdona continuamente, pero ¿qué le pasa al pueblo elegido? Los perdona, se vuelven idólatras, los castiga, se arrepienten y vuelven a empezar. Y así 20 veces. Pues eso es lo que pasa continuamente en la historia. Es decir, que la gente que se arrepiente, estupendo. Si no se arrepienten, pues justicia. Y si aún así no se arrepienten, pues oye, ¿qué quieres que te diga?
De la lectura que comentaba del artículo de Mosén Emili Marlés, teólogo, ¿no?, al final se hace la pregunta esta de ¿dónde están? Porque muchas veces hay muchos familiares, ¿no?, que dicen, bueno, ese matrimonio ya está, ¿no? O sea, ya se ha encontrado con su esposa que murió hace 2 años, los hijos se quedan tranquilos, ¿no?, porque el papá se ha reunido con... Pero claro, teológicamente dices, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Y eso un poco lo responde, creo, en un artículo muy interesante de Emili Marlés, ¿no?, a ver si estás de acuerdo, ¿no?, que dice, bueno, durante, en vida, los justos, los que van a morir en gracia, están en Dios, ¿no?, están con Cristo, ¿no? Cuando mueren, el alma no puede dejar de estar con Cristo, ¿no? Entonces hace la pregunta de decir, bueno, ¿y dónde está Cristo resucitado? Porque él ya es primicia, ya está en cuerpo glorioso, etcétera, termino, ¿no? Y entonces dice, está en toda la creación, ¿no?, el cosmos, y por tanto también está aquí con nosotros, ¿no? Tenemos la Eucaristía, que decimos, bueno, hay una presencia real Cristo está ahí, en la iglesia donde estamos celebrando esa Santa Misa, en la adoración eucarística, ¿no? Y curiosamente entonces dice, y por tanto, aquellos que han muerto en gracia de Dios, esas almas, hasta la resurrección final, están con Cristo y por tanto también están aquí. Y es cuando a veces tienes esa sensación en la Santa Misa, cuando con los santos y los ángeles, y entonces te imaginas un poco, pues no solo a los ángeles, ¿no?, en ese momento de la consagración, sino a tus fieles difuntos que a lo mejor ya pues han alcanzado la gloria. Eso me parece muy bonito, ¿no?
Eso a mí me parece muy correcto, aunque está a nivel solamente de opinión teológica.
Sí, sí, claro.
Porque en la teología hay muchas opiniones, intentan profundizar. Y esta me parece muy hermosa y muy coherente. Yo voy a dar la mía.
Venga.
¿Qué ocurre con...? Bueno, que dice Ratzinger, vaya. Cuando se plantea el alma después de la muerte, él dice... van a la memoria de Dios.
Claro, pero eso es muy abstracto.
No es muy abstracto, porque es la solución que daba San Agustín, que decía que había cuerpo, memoria, inteligencia y voluntad, que es lo que estoy yo en el catecismo. Memoria, inteligencia y voluntad. Ahora no se dice así, porque no se usa San Agustín, pero Ratzinger lo utiliza y entonces habla de la memoria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo mismo que dices tú, pero en vez de decir Cristo...
Bueno, pues Emily Marles.
O Emily Marles, sí. Pero en vez de decir Cristo, que está, me parece muy bien, ya sube directamente a Dios.
¿A la Trinidad?
¿A la visión trinitaria? Bueno, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad son tres personas. Dios es uno, pero no solitario. ¿Cómo? O sea, os voy a explicar muy brevemente, ¿eh? El Padre, por amor, engendra un hijo. Solo puede engendrar uno. Y le da, porque ¿qué es engendrar? Dar vida. Le da toda su vida, porque es una generación perfecta. De tal manera que el hijo es igual que el Padre. La misma sustancia del Padre, o homoousios, como quieras llamarle. Igual que el Padre, excepto una cosa. Que el Padre es el amante y el Hijo es el amado. O sea, el amor de dar y el amor de aceptación del amor. Pero el amor tiene que ser dar todo, porque si no, no es amor. Entonces el Padre, contemplando eternamente al Hijo, expira o experimenta, si quieres, un amor infinito, que es el Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ¿verdad?
Amor. Pero como el amor es dar todo, le entrega su amor al Hijo.
Entonces la conexión, cuando dices estar en Cristo o estar en la memoria de Dios...
Espera, no te salgas del razonamiento, que queda un poquito.
¿Sí?
El Hijo también experimenta o expira ese amor y también se lo entrega al Padre. Y entonces entre los tres se da una corriente trinitaria de amor. Hay una palabra de griega que lo explica perfecto. Si la entiendes, claro. Pericóresis. Uh-huh. Pericóresis quiere decir que los espíritus... Eso tenemos experiencia humana, ¿eh? Los espíritus pueden estar uno dentro del otro.
Uh-huh. Están en comunión.
Exactamente, no, cuando tú amas a alguien, estás dentro del espíritu de tu mujer, sí, o de tu hijo, de tu amigo.
Cuando hablan también, sí.
Más o menos. Sí. Las tres personas divinas están una dentro de otra, una comunión tan perfecta, una comunión de amor tan perfecta, es un solo Dios.
Claro, entonces la comunión de los santos, ya también ahora...
Es entrar en la corriente trinitaria de amor. Entonces tú dices,
por tanto, nuestros fieles difuntos, ¿no?, que han alcanzado ya la gloria en este estado intermedio, ¿no?, hasta antes de la resurrección, están en comunión con la Trinidad, podemos explicarlo así, ¿no?, ¿verdad? Y en esa comunión de los santos, ¿no?, que cuando estamos celebrando
la Santa Misa... Santos con nosotros.
Claro, ya, pero que cuando celebramos la Santa Misa, ahí estamos todos, ¿no?, la Iglesia triunfante, la Iglesia militante...
Esto es muy bonito.
Es muy bonito, ¿no?
Esto es lo que nos revela, esto es nuestra fe. que es un, primero Dios es una comunión de amor y luego los hombres entramos en esa comunión de amor que además baja para abajo. Es maravilloso.
Cerramos el capítulo que tenemos un minuto, ¿no?
El
Por
cuerpo.
Tanto, bueno, el cuerpo, sí. El cuerpo glorioso. ¿Qué
el
va
cuerpo,
a ser?
El cuerpo nuestro le pasa lo siguiente, que se muere.
Sí, sí.
Y tenemos enfermedades. Y tenemos que comer todos los días. Y tenemos que dormir 8 horas. O algo, ¿no? Es un rollo.
Ya.
Pero esto es lo que hay. Es decir, ¿por qué tenemos estas cosas? Y a veces somos medio tontos, ¿no? Bueno, o tontos enteros, ¿no? Porque el pecado original nos ha dejado unas heridas. Entonces San Pablo, en la epístola de los Corintios, pero vaya, en muchos sitios, dice que resucitaremos con un cuerpo espiritual.
Defínmelo, tenemos medio minuto. Defíneme, por favor, ese cuerpo glorioso.
Cuerpo
bueno, lo vimos
espiritual.
En la transfiguración.
Cuerpo espiritual. Es cuatro características las que dice Santo Tomás y recoge el Catecismo de Trento, pero el último no lo recoge. Pero bueno, es una teoría común. La claridad. La luz.
Que es lo que comentaba en el Monte Tabor, ¿no?
Exactamente, o la luz transparente, o lo que tú quieras.
O cuando resucitó, ¿no? Y se lo encontraron.
La luz.
Bien.
La agilidad, que no solamente ocurrirá en el cielo, a veces ocurre aquí. Agilidad es capacidad de moverse en el espacio a la velocidad del pensamiento. Uh-huh. Bueno, esto dices, pues esto ocurrirá en el cielo. Pues que ya ha ocurrido, ya ocurre aquí. Al Padre Pío vivía la bilocación y estaba en dos sitios y se movía así. O sea que tenemos
hay
datos.
Tantos ya que.
Claro, los que somos de ciencias estamos muy acostumbrados a mirar la realidad y después intentar entenderla, claro.
Tercera característica.
¿A este señor le ha pasado eso? Pues después lo pienso.
Tercera característica.
Si le ha pasado a él y a la Beata Ágreda y a la Madre Esperanza y. Y más gente, supongo que habrá más gente, o tienen estigmas, o yo tengo que estudio, lo miro y después lo pienso. La agilidad, la sutileza.
Pasar por.
Jesús pasó con la puerta cerrada. Uh-huh. Bueno, pues esto. Y el nacimiento virginal de María Santísima, pues debió ser así.
Sin dolor.
Y esto nos ocurrirá a nosotros.
¿Y el cuarto?
La inmortalidad.
La inmortalidad. Bueno, este sí que ya no podemos abrir el melón porque lo vamos a tratar en siguientes capítulos. Además, bueno, ya sabes que los transhumanistas pretenden que tengamos todas estas características aquí, en el paraíso este terrenal que quieren construir. Y mucha gente compra ese relato, ¿no? Por eso es tan importante, Padre Enrique, que nos lo expliques tan bien como lo estás haciendo y que los cristianos nos formemos, los católicos entendamos, ¿no? Esa escatología particular que la has explicado fenomenal. Pero te emplazo a la semana siguiente para dar un paso más, que es en esta que ya estamos menos formados, ¿no? Que es la general, la escatología de
sí,
últimos
tiempos.
Sí,
pero déjame que aporte una cosa.
¿Sí?
Podemos entender muchísimo, pero no todo.
No, claro.
Tenemos que estar abiertos al misterio, porque entender lo que es el espíritu, pues es maravilloso.
Todo
pero
esto
cuesta,
lo entenderemos cuando lleguemos a la vida eterna, ¿verdad?
No.
Muy bien, padre, pues te agradezco muchísimo esta aclaración, ¿no? De muchos conceptos que nos quedan a veces confusos, ¿no? Y te emplazo, si Dios quiere, a la semana siguiente. Gracias.